noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo describes el objetivo Selección Mayor Mundial 2026?
De manera, el objetivo que hemos planteado y al cual queremos llegar es estar entre los 8 mejores.
Yo sueño con semifinales.
¿Y cómo te gustaría ver el fútbol mexicano en el 2030?
Se vale soñarlo. Yo creo que si estamos menos 8 en 2026, sí. Hay que pensar en el siguiente paso para arriba. Es, ¿queremos ser campeón del mundo? Sí. ¿Qué mexicano no quisiera que fuéramos ser campeón del mundo?
Lo que sucede en Copa América, que ya pusieron como objetivos semifinales. Si no se llegara al objetivo, que sería determinante ese resultado para el futuro de Jaime Lozano.
Sí, y como te comenté, que no estamos pensando en eso, no solo se revisa el resultado.
¿Hasta dónde te sientes condicionado por lo que sucede en la Copa América?
He visto tantos casos en todas partes del mundo que puedes tener 5 años de contrato y te vas en 5 semanas. No tienes que tener un contrato condicionado, ¿no?, para saber eso. En esta profesión de entrenador, tú sabes lo volátil que es y tú sabes que dependes en demasiado de los resultados.
Las voces de Ibar Cisniega, de Duilio Davino, de Jaime Lozano, con estas aspiraciones un tanto irreales rumbo al próximo campeonato mundial. Arranca la jornada 6 del fútbol mexicano. La pregunta del día: ¿México puede soñar con semifinales en el mundial? Jennifer Hermoso niega que el beso que le dio Luis Rubiales fue consensuado. Dineno podría todavía llegar a la máquina cementera de Cruz Azul. Un saludo en este viernes 25 de agosto de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Un gusto saludarte. Bueno, por supuesto, con toda la gente que está pendiente del espacio de nosotros, que nos acompaña. Y bueno, pues sí, situaciones para comentar, ¿no? Ya desde ayer se tocaba el tema de la postura, ahora aparentemente pensando, ilusionando en que México puede o tiene con qué trabajar para poder conseguir uno de los 8 espacios principales en la Copa del Mundo, habrá que ver. Y bueno, pues varias cosas para comentar. Hoy se reanuda, bueno, no sé si se haya reanudado, ya se había jugado anteriormente, pues juegan dos partidos de liga nuevamente de la competencia en México, y bueno, iremos platicando de eso. Y bueno, por lo pronto ahí te digo, para quien sigue al Real Madrid, el Real Madrid está emparejando contra el Celta en Balaidos.
Sí, con una lesión de Vinicius, ¿no, Rafa?
De Vinicius.
Sí, exactamente, lesionado en este partido.
Antes de conectarme para el radio, ahí vi más o menos imágenes y estaba 0-0. Incluso desperdició un penal el Madrid, que lo cobró Rodrigo, se lo cometió el portero a él y lo atajó el portero para mantener el 0-0.
Exactamente. Eugenio Díaz, buenas tardes.
¿Qué pasa, Beto? Buenas tardes. El abrazo también para Rafa. Bueno, ahora que habla del Celta, cumple 100 años precisamente en estos días, festejando su centenario. Bueno, jugando frente al Real Madrid, pero volviendo al fútbol mexicano, Quiñones va a jugar con la selección mexicana, es un hecho, y Carlos Vela, pues otra vez, la novela, quinta parte, es una situación que yo no entiendo, pero bueno, los federativos dicen que van a hablar con Carlitos Vela.
Tienes razón, yo creo que Vela es el mejor futbolista mexicano, sí. Pero de cualquier manera, me parece que sin duda es una necedad seguirle insistiendo a un hombre que está claro que no quiere jugar, Eugenio, así con la selección mexicana.
No, pero ¿cómo estará la situación de falta de jugadores? Que hay que ir a rogar a Vela y a naturalizar a Quiñones. Así de fácil, sí. Así la están viendo ellos. Bien compleja.
Oye, Eugenio, también se tocó el tema de Chicharo, ¿eh?
Es correcto, aunque eso se ve menos probable, creo yo, pero sí, se tocó el tema también de Javier Hernández, es cierto.
Vamos a ir a la primera pausa de este viernes y volveremos enseguida en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento?
Así es.
Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Lo hemos hablado y es algo de federación y lo comparto totalmente, que Julián es mexicano. Julián quiere jugar para México, ya lo declaró, ya hablamos con él, ha hablado con muchos futbolistas, uno de ellos él. Él quiere jugar para México, él se siente identificado por la gran oportunidad que le ha dado de vida. Y si él tiene la ilusión, como cualquier otro, de vestir la camiseta nacional y el día que sea convocado lo demuestra, ¿por qué no? Él tiene todas las posibilidades como cualquier otro. Al final se ha puesto de moda, pero Julián lleva jugando a un gran nivel muchísimos años. Entonces él tiene las puertas abiertas como cualquier otro mexicano.
¿Ya lo contactaron, Duilio? ¿Ya hablaron con él?
Sí, ya hablamos Jaime y yo con él personalmente. Él obviamente nos hizo saber la postura de representar a México, que es una decisión de familia. Le falta la carta de naturalización y ya está ante FIFA el cambio de asociación. Pues solamente es cuestión de tiempo para que pueda ser elegible por Jaime. Ya lo llamó Colombia a esta convocatoria y ya se le contestó a Colombia vía América y vía la Federación que está el cambio de asociación de Julián y que él quiere jugar en México.
Bueno, vayan planchando la camiseta, vayan preparando la camiseta verde para ponérsela a Quiñones, como si Quiñones fuera la solución del fútbol mexicano. Qué rápido cambió de discurso y cuánto lo lamento, porque me parece un hombre congruente, Jaime Lozano, porque Eugenio, el 11 de julio defendía al futbolista mexicano, casi que negaba la posibilidad de los naturalizados. Y ayer resulta que ya cambió su discurso, o ya se lo hicieron cambiar a Jaime Lozano. Así que Quiñones, es evidente que llegará Eugenio a la selección mexicana.
No escuchamos a Eugenio. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, sí, contigo, Beto. Se ve que esto ya se venía cocinando, ¿no? O sea, que no es una situación reciente, que ya se había visto, inclusive desde antes quizá de que ratificaran al actual técnico de México. Quizá Davino ya había tomado cartas en el asunto. Que por cierto viene de la administración anterior, lo mismo que Lilini, que da la impresión que se van a quedar. Sí, a mí me parece que no le va a sobrar a la selección, pero que tampoco va a ser ese golpe de calidad que te va a llevar a unas semifinales. Pero bueno, yo insisto, están viendo tan pobre la situación del fútbol mexicano que se agarran de lo que sea, Beto.
Exactamente, tan pobre está el panorama, y si tan pobre está el panorama, me resulta totalmente desproporcionado pensar en las semifinales de un campeonato mundial. Es decir, Rafa, se vale soñar y aspirar, tener aspiraciones en la vida es legítimo e indispensable, diría yo, pero imaginar a la selección mexicana en las semifinales del próximo campeonato mundial resulta, por decirlo menos, desproporcionado.
Sí, totalmente de acuerdo, y coincido contigo, se vale soñar. Y digo, nadie te va a detener en hacer algún comentario que adicionalmente resulte, pues ya no soñador, yo ya no sé ni qué calificativo ponerle como para pensar que para 1900, digo, para el 2030 México tenga la opción de ser campeón del mundo, ¿no? Que porque dicen se vale soñar, pero aquí las cosas hay que verlas con objetividad, con realidad. El momento,
claro,
del fútbol mexicano es sumamente
realismo.
La escasez de jugadores, de los llamados, no les vamos a decir top, porque no están dentro del top de la industria del fútbol, pensando en la competencia mundialista, es la verdad. Entonces yo creo que las cosas hay que verlas como corresponde, con su justa medida, y ponerse a trabajar en lo que sabemos que puede ser el camino para poder ir restaurando todos los problemas que han provocado ellos mismos en el desarrollo del fútbol mexicano, en el crecimiento del fútbol mexicano. Y perdón que sea repetitivo, pero no podemos dejar de lado de estar insistiendo. El ascenso, el descenso, la cantidad de jugadores extranjeros, los pocos espacios para los jugadores mexicanos, las dificultades que de repente los directivos, como han inflado el fútbol mexicano, creen que si hay interés de un club europeo, va a estar por encima de las cantidades que ya son estratosféricas que están pagando en México en las transferencias. Entonces, pues el jugador que tampoco tiene y ha demostrado calidad, y la verdad es que no tienen la calidad como para ir al top de la industria de las ligas europeas, pues entonces todo se dificulta, todo se entorpece. Y aquí pueden hablar y decir y planear y presentar un proyecto y con la intención de echarlo a caminar, pero la realidad del fútbol mexicano es una que está en un momento crítico, difícil, y también coincido con ustedes que la solución al problema no está en la convocatoria ya asegurada de Quiñones.
Sí, ya se ve venir. Sí, yo digo, Eugenio, ¿con qué argumentos sólidos se puede pensar que la selección mexicana no llegó al cuarto partido en el campeonato mundial anterior y puede llegar a semifinales en el siguiente?
No hay un sustento científico y parecería que no ven fútbol. Yo entiendo que muchos de los que están ahora ahí de jefes pues no saben de fútbol, pero los que sí saben sí tendrían que alzar la mano, porque esta es una falsa expectativa. Sinceramente, pero es una falsa expectativa.
Sí.
No, es de terrible. Acuerdo. Es terrible. Yo particularmente me dedico a hacer mucho fútbol internacional. He radicado en muchos lados del mundo. Sigo a los trabajos de muchos entrenadores, he tomado cursos de actualización en muchas cosas que tienen que ver con el fútbol, y de verdad el fútbol mexicano está años luz de pensar siquiera en la posibilidad de llegar a unas semifinales, siquiera la posibilidad. Entonces esto me parece un despropósito y una mentira.
Una exageración total, sí.
Lo primero, ahora, Rafa, Beto, sí. Nada más, Beto, una cosa agregando al comentario de Eugenio, que coincido en todo lo que dijo. Principalmente, por encima de todo, la materia prima, si para conseguirlo, no se trata de tener buenos directivos primero, la verdad sí tienes que tener gente que esté muy ajena a muchos intereses y que esté en pro del deporte, del fútbol, sí requieres naturalmente de materia prima.
Claro, exacto. O sea, ¿con qué plantilla, con esta plantilla actual, se puede esperar el milagro de llegar a semifinales? Realmente es una barbaridad. Este sueño, la aspiración está bien, pero el sueño es totalmente improbable. Ahora bien, ¿por qué jugar con la selección mexicana, Eugenio, y no con la de Colombia? Me refiero a Quiñones.
Yo pienso que es inteligente. Primero, vive en México, que es donde más lo ven. Segunda, Colombia, aunque va a ser un mundial ya a partir de ahora de 48 equipos, pues Colombia se tiene que eliminar con Argentina, con Brasil, con Ecuador, y México no se elimina con nadie. Está calificado al próximo mundial por ser anfitrión. Me parece una decisión pues más que evidente, digamos. Ahora, no es lo mismo pelear con las fieras que tiene Colombia de delanteros a pelear con los mexicanos la titularidad. Entonces, Quiñones se ve titular y jugando el mundial.
Sí, totalmente, como si esa fuera la solución del fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Duilio Davino, que habló también con respecto a volverle a preguntar a Vela si quiere jugar en la selección mexicana.
¿Va a hacer algo por ir por Carlos Vela?
La selección es de todos, pero sí voy a hablar con Carlos Vela y Jaime va a hablar con Carlos Vela para ver cómo está, para saber si él quisiera regresar, si está en un momento bueno futbolísticamente y que Jaime lo decida. La selección es de todos, nadie tiene las puertas cerradas y lo que necesitamos aquí es tener a los mejores y a los más comprometidos.
Aquí yo decía al principio, Rafa, que Vela me parece el mejor futbolista que ha dado México en los últimos 10 o 15 años. Pero, ¿qué parte de el no quiero jugar en la selección no entienden los directivos de la Federación Mexicana? O sea, volver a hablarle a Vela, que ya ha dicho 800 veces que no quiere jugar con la selección mexicana, pues es una necedad absoluta.
Sí, digo, aparte ya inmerecido por parte de Vela. Digo, claro, es la necedad en México de los directivos, de la gente que está al frente, de tratar o visualizar o soñar, igual que sueñan con las semifinales. O sea, aquí soñar con convencer a Vela de que regrese. Lo primero que tendrían que ponerse a evaluar es qué momento futbolístico vive Vela, porque totalmente de acuerdo contigo y con Eugenio, para mí el mejor jugador mexicano de los últimos tiempos, sin duda Carlos Vela, claro. Pero tampoco está en su mejor momento, como naturalmente no lo está el fútbol mexicano. Que a Vela, no estando en su mejor momento, tendría cabida en el fútbol mexicano, pues claro que sí, porque sí era marcadamente superior a la mayoría con los que compartió, ¿no? Selecciones. Pero el momento de Vela, al margen de que ya su decisión, yo creo, es un hombre maduro. Digo, Vela no es ningún chamaquito. Le ha tocado vivir en Europa, vive en Estados Unidos en muy buen nivel. Ha demostrado su capacidad de sobra. Pero bueno, pues ya, yo creo que ya no tiene ningún sentido ir a buscar. A lo mejor podría tener un poco de sentido si Vela ya no estuviera activo, decir, vamos a integrarlo a parte del cuerpo técnico o a este grupo de asesores. Sí. Pero como jugador, sí. Yo creo que la verdad es tiempo perdido.
Claro, sus mejores años ya pasaron y resulta absurdo que se siga pensando en él, Eugenio. No obstante, sí. Que claro que tiene grandes condiciones.
Sí, por supuesto. Mira, David nos dijo dos cosas en el audio que acabamos de escuchar. Dijo, la selección mexicana está abierta para los mejores, ahí encaja Vela, sin duda, aunque no viva su mejor momento, y para los más comprometidos, dijo David. Bueno, Carlos Vela, ¿comprometido con la selección? O sea, por favor. O sea,
nunca más, se ha comprometido,
no,
claro.
No, más evidente. O sea, tú solito te preguntas y tú solito te contestas, le diría a David. Pero yo insisto, para mí son patadas de ahogado. La selección no tiene un buen presente y se ve que no va a tener un buen futuro, por lo menos a mediano plazo, y pues te agarras de lo que sea. Por ahí han de decir, igual convencemos a Vela y Vela nos ayuda. Ahora, no hay eliminatoria. Sería pensar para Carlos Vela para el Mundial, ¿no? Con 37 años. ¿Con 37 años?
Sí, de acuerdo. No, de acuerdo,
ya. Es de risa loca. Mejor póngase a trabajar para sacar al siguiente Carlos Vela para el Mundial del 2030. Eso sí tendría sentido. Pero no.
Esa tiene que ser la prioridad.
Eso
claro.
No, ¿verdad? Eso es más difícil. Hay que saberle. Sí. Eso no.
Vamos a ir al corte comercial. Volveremos enseguida. Puente, Díaz y Murrieta.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información, comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
¿Sientes que ha sido a lo mejor injusto tu estadía en América, que no has tenido los minutos suficientes o que no te has podido mostrar?
No, para nada. Incluso quería hablar también sobre ese tema, que es un tema que se habló mucho y que a mí no me gusta tampoco, porque si es algo que ya es personal, no me gusta. Y yo nunca dije que quiero salir de la América. Eso nunca ha salido de mi boca. Me siento muy contento acá. Estoy muy contento con el equipo. Mis compañeros me respaldan mucho. La directiva también confía mucho en mí. Pagaron mucha plata para que esté acá. Así que nada, yo quiero demostrar ese cariño que me lo brindaron cuando llegué. Así que nada, eso nunca salió de mí y bueno, queden tranquilos que voy a estar acá trabajando.
Es la voz de Brian Rodríguez, el futbolista uruguayo del conjunto del América. Y César Caballero, tienes la información del conjunto capitalino. Gusto en saludarte.
¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarlos también. Ya escuchábamos a Brian Rodríguez, el hombre que acudió hoy a la conferencia de prensa. Decía que él no quiere salir del América, pero también unas respuestas anteriores dijo que no cerraba la puerta a marcharse, que es una situación que su representante tiene en las manos. Entonces de ahí se contradice un poco el jugador uruguayo, que incluso hablaba que hoy se siente más cómodo con André Jardiné porque André habla portugués y Brian viene de una provincia en Uruguay muy pegada a Brasil y que él está acostumbrado a hablar mucho portugués. Aquí la pregunta es, no sé si el Tan Ortiz le hablaba en inglés o qué show. El tema es que él nunca ha podido ganarse la titularidad con las Águilas del América. Es una realidad que no ha podido corresponder a las expectativas de su fichaje cuando llegó. Es una realidad que en algún momento Miguel Ayun le ganó la posición como extremo izquierdo. Entonces, suena raro un poco lo que dice Brian Rodríguez. Sin embargo, bueno, al final de cuentas hoy está teniendo un buen torneo. Vamos comenzando y se perfila para ir de inicio de nueva cuenta este sábado por la noche cuando enfrenten al conjunto del León.
César, saludos, Eugenio Díaz. Digamos que de ahí del medio para adelante no hay tanto problema. El tema es allá atrás. ¿Qué va a hacer el América para que pues no se den tantas facilidades? El partido contra Necaxa se les complicó precisamente por esas facilidades que da el América allá atrás. Va a volver a jugar Lara, va a cambiar un poco la formación atrás el técnico brasileño. ¿Qué sabes?
¿Qué pasa, Eugene? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, mira, el tema defensivo es el mayor estrés que tiene en este momento André Jardiné. Hoy trabajaron de inicio de entrenamiento la misma línea defensiva que jugó el partido de inicio contra Necaxa, es decir, Chava Reyes, es decir, Israel Reyes, Emilio Lara y Kevin Álvarez. Lo que me han dicho es que pasados unos 15 o 20 minutos cambiaron a Emilio Lara por Luis Fuentes. Entonces, esa es la gran duda que tiene en este momento André Jardine. Si es que repites esa alineación, al mismo tiempo le das confianza y respaldo a un chico como Emilio Lara, que salió abucheado en el partido contra el Necaxa, o haces el cambio y le das entrada a un tipo de mayor experiencia, pero de alguna manera también estarás no dejando en la mejor situación a Emilio Lara. Esa es la gran duda que tiene en este momento André Jardine. Como tú lo dices, de ahí para adelante parece que la situación está muy clara ante las ausencias que hoy tiene América. El gran problema del conjunto americanista en este momento es que Néstor Araújo no tiene fecha de vuelta. Lo vimos todavía trabajando en el gimnasio por ese tema de la rodilla derecha. Está usando una rodillera mecánica. No tiene fecha de vuelta, entonces eso es un problema. Sebastián Cáceres, me dicen que el día de hoy ya trabajó un poquito con el resto del equipo, pero no tiene casi posibilidades de jugar el día de mañana. Es más probable que lo veamos contra Cruz Azul. Entonces, André Jardine tiene que sortear por lo menos un partido más con esta defensa, digamos, un poco más endeble. Y yo creo, si tú me preguntas, yo creo que André le va a dar confianza a Emilio y va a salir con Emilio Lara otra vez.
En mi experiencia, sobre todo a nivel de Europa, en los clubes europeos, cuando hay problemas de lesiones o de bajas de juego de centrales, muchas veces hacen a alguno de los dos contenciones, lo hacen central, pero aquí en el América ni esa se puede aplicar, ¿verdad? De que contención se ponga allá atrás, digo, por condiciones y hasta por estatura, no habría quien, ¿verdad?
No, si vamos a ese tema, como ya lo dijiste, incluso el único contención nominal que ha estado jugando es Jonathan Dos Santos, tipo que imposible. No tiene ese biotipo como para meterse como un tercer central. El otro contención que ni siquiera ha tenido minutos de juego en el torneo es Santiago Naveda. Entonces, pareciera que en ese aspecto no podría hacer el switch a André Jardine. Lo que sí podría hacer tal vez es en algún momento jugar con línea de cinco y jugar con tres centrales para tratar de fortalecer atrás, pero al menos hasta lo que yo sé que se trabajó el día de hoy, se mantuvo la misma línea de cuatro.
Oye, leo, César, en algunos medios españoles que el Almería o el Mallorca podrían estar interesados en Montes. Te preguntaría si lo de César Montes se desecha por completo para el América.
Mira, lo de César Montes podemos hablar de que está desechado a un 80%. A un 80%, y no va tanto por el tema del dinero, va un poco más por el tema de que César quiere quedarse en Europa. Entonces, América está intentando de alguna manera estar ahí presente por si no salen bien las cosas, que en esta última semana de mercado de pases pudiera estar ahí todavía la posibilidad, pero ellos saben perfectamente que es una situación sumamente complicada porque César Montes se quiere mantener en el fútbol europeo. Al Cachorro le costó muchísimo trabajo llegar al viejo continente y será difícil que se convenza de volver a México prácticamente a las primeras de cambio. América sigue ahí, América sigue con la vela encendida, simplemente merodeando y a la espera de ver qué es lo que sucede, pero ellos mismos saben que es una situación muy complicada que pueda venir César Montes, y pareciera también que ya luce complicado que pudiera llegar alguien más, porque el tiempo se acaba, no hay nadie encaminado para llegar al nido de Cuapa, y las posibles salidas, que en este caso era Néstor Araujo, está totalmente caído el asunto. Néstor está lesionado y pinta más para quedarse hasta final de torneo.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Buenas tardes, y está claro, como dice Eugenio, Rafa, que la defensiva del América es la zona preocupante en este torneo.
Sí, totalmente de acuerdo, pero es un poco el resultado de lo que han provocado ellos mismos, porque hay que recordar, por ejemplo, el caso de Lara era central, y ellos por diferentes motivos, de repente porque no le rindió la Jun como pensaban, ante la salida de Sánchez, lo ponen de lateral, tiene un buen momento, pierde piso, es incluso considerado dentro de los elementos del Tata Martino, no para el Mundial, para hacer la lista definitiva, pero sí creo que fue alguno de los allegados también que fueron invitados para poder participar en los entrenamientos, en la preparación, en los interescuadras de la selección. Regresa a jugar como central y la verdad sí se ve que dejaron de utilizarlo en la posición en la que surgió como jugador profesional y que perdió un poco la idea o el sentido o la confianza y no ha respondido adecuadamente. Se lesiona Araujo cuando ya al jugador le habían hecho ver o sentir que ya no estaba dentro de lo contemplado para la institución porque no daba los resultados que de él se esperaba. y ahora lesionado, pues lógicamente se les complica. El caso de Cáceres, lo mismo. O sea, yo creo que ha sido desde el Tan Ortiz de jugar demasiado con la defensa. Acaban de meter a Fuentes de central. No desconoce la posición, pero no tiene la figura. No quiero decir que no pueda jugar ahí, pues ahí jugó Baresi siendo en su momento, yo creo que el mejor central que había en el fútbol, ¿no? Mundial.
Sí.
Pero bueno, a Fuentes ya lo pusieron, llevaron a Reyes, que Reyes jugaba más como volante cuando estaba en Puebla que como lateral, aquí lo utilizan más como lateral. Yo creo que realmente América se ha complicado solo las cosas, para mi gusto. Tiene sí, y muy buen plantel, muy buen plantel, pero no está potenciando a los jugadores como debería de hacerlo. El sí, que metas apuro a Layún, Beto y Eugenio, les pregunto, el que metas a Layún en lugar de Brian, por favor, digo, no sé qué fútbol estés viendo, o que de repente el mejor partido que está jugando
y eso es el técnico.
Kevin Álvarez, lo saques para técnico, poner a Layún de marcador de punta, ¿no? De lateral, por favor.
Sí. Estoy de acuerdo, coincido, sí. El técnico está para hacer mejor a los jugadores y sacarles de,
claro,
de la parte más posible. Sí, estoy de acuerdo con que le está fallando el técnico, sí.
Correcto, el equipo de Monterrey va a recibir a la Máquina Cementera el domingo en la noche, por cierto, el América frente a León mañana, 7:00 p.m, tiempo el centro de México, en la cancha del Estadio Azteca, y vamos a escuchar la voz de Fernando Ortiz, el técnico del conjunto de los Rayados del Monterrey.
Si bien Cruz Azul no está pasando un buen momento, no deja de ser un equipo interesante, grande, donde tiene jugadores de jerarquía. Ellos van a venir acá a nuestro estadio a proponer, a implementar esa victoria que están buscando y nosotros seguir de la misma manera que habíamos dejado en tiempos atrás la liga. Insistir, ser protagonista, buscar el resultado. Esa es un poco la idea de lo que vamos a volver a encontrar en nuestra liga.
Es Fernando Ortiz, el técnico del conjunto de los Rayados del Monterrey, recibiendo un Cruz Azul totalmente desesperado en este torneo, sin encontrar la brújula, Eugenio, para lo que resta de la campaña.
Sí, cuando presentaron a Moreno, tras la salida del Tuca, decían que era para lo que quedaba de campaña, ya se está poniendo la situación bastante compleja, y bueno, el partido realmente contra el Pachuca muy deslucido, pero a fin de cuentas perdieron, ¿no? Que es lo importante. Dejan ir opciones importantísimas de gol, tienen mucho problema adelante. Y bueno, cuando no tienes gol, con un gol que te metan, pierdes, Beto. Así de fácil. Se habla de todavía la situación de Santos Borré, o que si llega Dineno. Es una situación difícil realmente desde la dirección, desde el armado del equipo. No pinta bien la cosa y se podría terminar de hundir el barco en Monterrey. Si el Monterrey sale afilado, cuidado.
Sí, y Pumas viene de una paliza y Dineno, como apunta Eugenio, nos decía León Lecanda hace rato, todavía podría llegar al equipo de la Máquina Cementera. Vamos a ir a una pausa en esta tarde y volveremos con León Lecanda justamente para platicar acerca del equipo de la Máquina Cementera con Joaquín Moreno, ahora en los controles tras la destitución de Ricardo Ferretti.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, León Lecanda tiene información de la posible llegada de Dineno al equipo de la Máquina Cementera. León, gusto en saludarte.
¿Cómo te va, Beto? Fuerte abrazo y saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Ayer el equipo de Cruz Azul le envió una propuesta a Pumas, al Club Universidad, para hacer un intercambio de Juan Ignacio Dineno por Cristian Tabó más dinero, es decir, una cantidad económica que las fuentes no me han especificado, que Cruz Azul le enviaría al equipo universitario en caso de aceptar este intercambio del delantero argentino por el extremo uruguayo. En caso de concretarse, Beto, de cualquier forma Cruz Azul está buscando a ese delantero en el mercado de Europa. Ya lo habíamos reportado con anterioridad, Rafael Santos Borré sigue siendo la primera opción para Cruz Azul. Yo lo que sé por las fuentes, lo comentábamos ayer en este mismo espacio y en otros de ESPN, del hecho de que Santos Borré tiene mercado en Europa, clubes como Sevilla, Olympiacos y Olympique de Lyon están interesados en contratarlo. Él se quiere ir del Eintracht Frankfurt y por lo tanto, de aquí a la próxima semana, cuando venga el cierre de registros, el 31 de agosto a la medianoche, o el 1 de septiembre a la medianoche en la mayoría de las ligas grandes de Europa, pues se podrá conocer entonces la decisión final de Santos Borré, que tiene la oferta Cruz Azul en la mesa para un equipo otra vez que sigue desesperado por sumar jugadores en ataque y que por ahora, Beto, después de 5 fechas y cambio de técnico, se mantiene en el sótano general.
Sí, totalmente. Un equipo urgido de despertar y con una visita a León complicada para el fin de semana.
Es indudable, Beto. Es decir, si uno se va a las estadísticas, Cruz Azul tiene apenas una victoria frente a Rayados de Monterrey en los últimos 11 partidos, y cuando visita al equipo regiomontano, desde que inauguró su nuevo estadio, el BBVA, el Gigante de Acero, en el año 2015, Cruz Azul nunca ha podido ganar un partido de liga ahí, solamente tiene una victoria en ese escenario, un partido importante, también hay que decirlo, una final de Copa MX, pero en partidos de liga, Cruz Azul nunca ha ganado en el BBVA, tiene un saldo de 5 empates y 4 derrotas, son 9 partidos, y Beto, también la última vez que Cruz Azul ganó un partido de liga fue en el anterior estadio, recordarán, ¿no? El viejo estadio tecnológico, y ahí fue en el año 2013, así que ya pasaron 10 años de la última vez que Cruz Azul ganó un partido de liga en Monterrey, y pues no está nada sencillo por el presente de los dos equipos, ni mucho menos por estos antecedentes.
León, saludos de Eugenio Díaz. Queda claro que el problema no es el técnico como tal, porque bueno, el Tuca vivió lo que ahora está viviendo Moreno. Creo que la situación es más complicada y difícil, más profunda. Sin embargo, ¿cuánta confianza para Moreno? ¿Cuánto crédito?
Sí, es una excelente pregunta, Eugenio. Te mando un gran abrazo. Ayer yo pude hablar con una alta fuente de Cruz Azul por largo rato, y me decía que en esta llamada de atención que hizo el ingeniero Víctor Velázquez después de la derrota a media semana contra Pachuca en el Estadio Hidalgo, bueno, baja el presidente del club, ingresa al vestidor, y que dentro de este jalón de orejas, ¿no?, como me lo contaron, esa llamada de atención y pedirle más intensidad, más entrega, más garra, más concentración también, y que los jugadores vuelvan a rendir lo que se espera de ellos, les dejó muy claro que Joaquín Moreno es el técnico y que tiene todo el respaldo y confianza de la directiva. Y más o menos así como pues este jalón de orejas para tratar de que el equipo despierte, fue como decirles, ya corrimos a los últimos 5 técnicos, ¿no?, de Siboldi para acá, Joaquín Moreno se va a quedar, y pues casi quien se quiera quedar tiene que dar lo suyo también, ¿no? Porque la dinámica que ha venido siguiendo esta institución y que no le ha dado para nada buenos resultados,
sí,
pues ha sido estar corriendo técnicos a medio torneo o antes de que terminen sus contratos, ¿no? Porque los últimos 3 se fueron con el torneo ya empezado. Tuca Ferretti, Potro Gutiérrez y Diego Aguirre.
Sí, exactamente. León, muchas gracias por la información.
Que tengan una excelente tarde y un enorme fin de semana, como dijo nuestro querido.
Buenas tardes. Yo veo, Rafa, a delanteros extranjeros por encima de Dineno. Pienso en Carlos González, pienso en Zambeso, pienso en el propio Ibáñez. No me parece de los mejores centros delanteros extranjeros que hayan venido en los últimos tiempos al fútbol mexicano, y sin embargo Cruz Azul está interesado en el llamado comandante Dineno para este torneo.
Desde el torneo anterior, en pleno torneo, que me parece una postura, perdón que lo diga, pero poco ética por parte de un club. Deberían de manejarse de otra forma, con mayor respeto a la institución que lo tiene contratado, a la afición que le brinde el apoyo, a los compañeros, al cuerpo técnico que lo dirige, pero bueno, sí, lo han estado buscando, y estoy de acuerdo contigo, o sea, yo creo que sí podrían encontrar alternativas mejores que la de Dineno, no porque Dineno no sea un buen jugador, A mí de entrada no me parece como un centro delantero natural. Es un jugador que tiende mucho a salirse de la zona, quiere participar demasiado en funciones que no le corresponden, y ahí deja de tener presencia de área y afectar a su equipo, a la elaboración del fútbol que pretende Pumas. Pero bueno, ahí está el tema, ahí está la postura. Diné no es el menos culpable, pues él se dedica a hacer lo suyo, a lo que le permite que haga en Pumas. Ha sido inconsistente como casi, pues yo diría que casi todos los jugadores, para mí muy pocos salvarían de esa irregularidad, esa inconsistencia que priva en el fútbol mexicano y que se pone en manifiesto jornada tras jornada. Pero bueno, ahí está Cruz Azul sin lograr enderezar el rumbo, con pésimos manejos directivos, me parece, con mejor plantel, pues la verdad, de acuerdo a lo que ha conseguido en esta y en campañas anteriores, quitando cuando le dieron continuidad, regularidad a Reynoso y consiguió el título. De ahí en fuera, pues la verdad es que la directiva ha quedado a deber, pues yo me atrevo a decir, hasta más que el plantel,
Sí, estas Chivas, por otra parte, van a jugar con Santos Laguna el día de mañana en la Comarca Lagunera, 9:05 el partido, y Jesús Bernal tiene la información del equipo tapatío. Jesús.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues ya partieron con rumbo a Torreón los jugadores y cuerpo técnico de las Chivas para ese enfrentamiento de mañana ante Santos Laguna, donde el técnico Veljko Paunovic continuará con esta tendencia de hacer modificaciones. Él mismo lo había advertido desde antes de que arrancara esta fecha doble y se ha mantenido así. De hecho, el día de mañana, ya revisando lo que sucedió hoy en la práctica, se espera que Jesús el Chapo Sánchez tome lugar de nueva cuenta de Alan Mozo, que salga Briseño de la alineación para que Chiquete Orozco sea central y entonces Alejandro Mayorga entre en la lateral por izquierda. Pero uno de los cambios más significativos está en el medio campo, donde Víctor el Pocho Guzmán iría a la banca para abrirle turno nuevamente al Guti, a Eric Gutiérrez, refuerzo de Chivas para este torneo. Y en el ataque, Alexis Vega también sería sentado, después de haber disputado ya dos partidos como titular, para darle minutos a Pavel Pérez. Así es que continuarán estas rotaciones que ha puesto Veljko Paunovic, y es lo que nos enterábamos que ocurrió en el entrenamiento del día de hoy, Beto.
Sí, Gutiérrez no acaba de convencer, no acaba de jugar con regularidad, no acaba de ser titular, y por otra parte, el Pocho, que fue abuchado y se quejaba de ello justamente el entrenador Veljko Paunovic. Jesús, ¿quieres decir algo más?
Sí, va Chivas en vuelo charter, ha optado este torneo por viajar de esta manera para hacerlo más eficiente y más rápido, y a exponer también su título ante Santos, ¿no? Recordar que Chivas llega con 4 triunfos y un empate, por lo que mantiene el invicto y el liderato general hasta ahora.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes, y vamos al tema del famoso beso de Rubiales a Jenny Hermoso, la jugadora del Pachuca, por cierto, de México y de la selección española. Vamos a escuchar lo que dice Rubiales, el que todavía es presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Hay un hecho pues que tengo que lamentar, pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos. Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer.
Desde Sumar, la condena más rotunda a lo que hemos visto, seguimos pidiendo la dimisión del señor, sin lugar a dudas, agredido a una mujer.
Desde luego, si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra, ¿no?
Sus excusas no sirven en absoluto.
No se entendía, pues porque lo veíamos algo natural, normal y para nada, repito, con ninguna mala fe. Esto me parece una idiotez. Es por eso, porque aquí dentro nadie le daba la más mínima importancia, pero fuera sí que se lo han dado, ¿no?
Lo que pedimos es que es el cumplimiento de la ley del deporte y también que se activen los protocolos de la Federación de Deporte. Esta persona debe dimitir.
Vamos a escuchar ahora lo que dijo Rubiales el día de hoy, y ahora comentamos también la reacción de Jenny Hermoso y de las jugadoras de la selección española.
¿Pero ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
No voy a dimitir.
Esta mañana cuando hablaba Rubiales de que se había puesto de acuerdo con Jenny para darle el beso, pues este irascible, iracundo, enfurecido directivo, pues daba la impresión de que sí, de que había un acuerdo, pero todo parece indicar, Eugenio, que no hubo tal acuerdo.
Correcto.
Jenny niega que se hayan puesto de acuerdo para la aceptación de ese beso.
Es correcto, y da la impresión que ya hay antecedentes en torno a este tipo de actitudes del todavía presidente de la Federación Española, muy lamentable, de pena ajena, esto de que no va a dimitir, de pena ajena a los que le aplaudieron en el salón donde estaban, me parece increíble, sinceramente, y creo que esto va a ir más allá, yo no sé si hasta el gobierno español se vaya a meter, porque este señor evidentemente no, por su propio pie no se va a ir. Las jugadoras de la selección española todas ya firmaron una carta, inclusive se han sumado otras jugadoras de la Liga Española diciendo que no van a volver a aportar la camiseta de su selección hasta que este señor se vaya.
Exacto, vamos a escucharte, Rafa, también desde luego con este tema peliagudo, pero antes vamos contigo, Rodrigo Fáez, que tienes el reporte de esta situación que se sigue complicando, que está lejos de terminar.
¿Qué tal? El saludo desde España, donde hoy hemos vivido una de las páginas para olvidar del fútbol español y de la imagen del mismo por culpa del presidente todavía de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Ayer Luis Rubiales, después de todo lo que ha pasado esta semana, filtraba a su equipo de más confianza que hoy iba a dimitir en esa asamblea. Y al final, todo lo contrario, cuando todos pensábamos que iba a ocurrir, que se iba a ir, él dijo que no iba a dimitir, atacando a políticos, atacando a e inventándose, según Jenny Hermoso, la conversación en la escena tan famosa, desgraciadamente, y por culpa única y exclusivamente de Rubiales, del beso cuando él decía que era algo consentido. La propia Jenny Hermoso, en un comunicado a última hora de la tarde, noche en España, desmentía al presidente de la Federación Española de Fútbol, pidiendo una rectificación cuanto antes y sobre todo dejando claro la unidad que hay en el equipo español femenil de fútbol. Todas las 33 firmantes en ese comunicado dicen que no volverán a la selección española mientras Luis Rubiales sea el presidente de la misma. A partir de ahora, los siguientes pasos van a ser muy claros. El Consejo Superior de Deportes va a denunciar como falta muy grave todo lo que ha ocurrido con Rubiales esta semana y, sobre todo, las declaraciones de esta misma mañana. Se intentará una inhabilitación que dependerá del TAD, del TAD, que al final es el juez supremo del deporte en Europa. Veremos a ver los siguientes pasos. Pero lo que está claro es que lo de hoy ha sido una página para olvidar de un Luis Rubiales que se sigue aferrando al cargo, que no se quiere ir, que sigue queriendo cobrar a pesar de la posición de absolutamente todo el mundo, incluso de cargos de confianza que en el día de hoy han dimitido. Gente de la Federación Española de País Vasco, de Navarra, gente desde la Federación Valenciana, todos están retirando el apoyo a Luis Rubiales, que cada vez está más solo y cada vez más empeñado en seguir haciendo lo que a él más le gusta, aferrarse al cargo de presidente de la Federación Española de Fútbol.
Sí, yo diría que más que para olvidar, para reflexionar este asunto con respecto a Jennifer y a Rubiales. Dice Jennifer, Rafa, que las explicaciones de Luis Rubiales son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado. Sí, entonces, pues es una situación que yo creo, Eugenio, que tiene que seguir. Esto no va a parar. La historia no termina con las declaraciones categóricas, contundentes del señor Rubiales del día de hoy.
Yo decía que algo va a pasar en esta situación. No creo que quede así nada más con que este señor que se siente fuerte, que se siente con poder, y que ahí vaya a quedar el asunto, ¿no? A fin de cuentas, alguien lo puso ahí y esos alguien lo pueden quitar. Y si no, repito, creo que esto ya trascendió. Creo que este tema ya llegó hasta nivel de gobierno. Y estábamos escuchando a nuestro compañero corresponsal en España y estamos alineados en las opiniones. Es decir, estando tantos kilómetros de distancia, creo que estamos alineados, ¿no?, en cuanto a la manera de pensar de que este señor es un impresentable.
De acuerdo, y vamos a ir contigo, Javier Trejo Garay. Ya tenemos listo a Javier en esta tarde, porque los acereros derrotaron a los Falcons 24-0, querido Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Beto? Un gusto saludarte, ex compañero de banca, por cierto, Eugenio, Rafa. Un gusto acompañarles. Sí, acaba ganando el equipo de pitcher. Es su tercera victoria en esta pretemporada y además de manera contundente, no recibieron puntos. Digamos que es alentador para el aficionado de pitcher conseguir ya tres victorias, pero evidentemente mal haríamos en confiarnos y pensar que por estas tres victorias el equipo de pitcher va a ser una auténtica máquina. Le ganó a Tampa Bay, le ganó a Buffalo también en esta pretemporada. La pretemporada es una cosa diferente, muy diferente a la temporada regular, queda claro. Pero lo que podemos tomar como buena noticia o alentador es que, por ejemplo, en la posición de mariscal de campo, si bien no tienen un quarterback de élite, son tres quarterbacks, pensando por supuesto en Kenny Pickett, que es el titular, en Mitch Trubisky, que es un veterano ya del equipo, y Mason Rudolph. Digamos que cualquiera de los tres tiene experiencia ya jugando como titular, incluso en la NFL. Ahí están bien arropados. Buen ataque terrestre, buenos receptores. En general, la ofensiva se ve muy bien, Beto. La gran incógnita o interrogante está del otro lado del balón. La defensiva, una defensiva que siempre fue de las más dominantes en la NFL, sufrió varias bajas en la temporada baja. Se fue Devin Bush, por ejemplo. Llegan dos esquineros nuevos, dos linebackers nuevos. El tackle nariz, por ejemplo, es un novato. Uno de los esquineros es Patrick Peterson, ya un veterano, también de mil batallas. En fin, prácticamente la mitad de la defensiva será con nuevos jugadores titulares. Y es ahí donde está la interrogante. Ahora, pensando ya en la temporada regular.
Querido Javier, perdona interrumpirte, nos quedan 20 segundos.
Bueno, pues nada más comentarte que Pittsburgh está en una división complicada, porque ahí está Cincinnati como el gran favorito, Cleveland y Baltimore, y entre esos tres podría estar peleando una calificación como equipo comodín, Beto, amigos. Gracias, Beto.
Gracias, querido Javier, que te vaya muy bien. Gracias, Rafa. Eugenio, gracias. Buenas tardes. Buen fin
buenas
de semana.
Buenas tardes, gracias.
Gracias, Beto. Un abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.